Por primera vez en el Palacio de la Moneda, el presidente Gabriel Boric, investido ya de los poderes que ese cargo le confieren, ha recibido los honores en las afueras del Palacio y ahí escuchamos la guardia de Palacio.
A su excelencia, el presidente de la República, vista de todo, atención presente.
Hoy, 11 de marzo, marca el segundo aniversario de la llegada al gobierno del presidente Gabriel Boric y los partidos que lo apoyan. La fecha no es solo ocasión para celebrar en el oficialismo, sino también para hacer balances y, más importante, para proyectar los dos años restantes de un gobierno que se ha visto obligado a matizar, moderar o derechamente dejar atrás muchas de las definiciones y promesas con las que asumió en marzo de 2022. La correlación de fuerzas en el Parlamento, la dificultad para ordenar en ocasiones a sus propias filas y el impacto público del escándalo del llamado caso Fundaciones han significado duros golpes para la administración. La urgencia de temas como la crisis de seguridad y la lucha contra el crimen organizado han obligado al gobierno a redefinir sus prioridades. Con todo esto sobre la mesa, el gobierno lucha ahora por sacar adelante la tarea de aprobar un nuevo pacto fiscal y negociar exitosamente la aprobación de una reforma previsional que le ha sido esquiva a sus antecesores. En el horizonte, las elecciones municipales de octubre y luego las parlamentarias y presidenciales del año próximo ya comienzan a posicionarse como factores relevantes en medio de cualquier negociación política. ¿Cómo enfrenta el gobierno este segundo aniversario en el poder? ¿Qué esperar de su segunda mitad? Hoy conversamos sobre esto con el analista político Axel Callís, director de estudios de la consultora Tú Influyes.
Guardia Palacio, muy buenas tardes.
¡Buenas tardes, señor presidente!
Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es lunes 11 de marzo. ¿Cómo definirías que llega el gobierno a conmemorar o celebrar su segundo año en La Moneda?
Bueno, yo creo que llega con un déficit bastante evidente en casi todas las áreas que uno puede determinar como gubernamentales. En general a las personas, a los chilenos, chilenas, les encantan las notas, les encantan como que uno le ponga un concepto. Y claro, uno tiene que ir examinando como por área de gubernamental, porque no todo es nota roja. Yo creo que el promedio sí da rojo, es insuficiente, pero ha ido mejorando en algunas cosas y en otras claramente no mejora. O sea, por ejemplo, en el tema de gestión política yo creo que no mejora mucho, no obstante que el presidente como que trata de adaptarse. Una de las improntas de los dos primeros años ha sido los autogoles y los errores no forzados, como tú le quieras llamar. Desde la designación de Isque Asiche, que pareciera que fue hace 10 años, fue hace solamente 2 años, y yo creo que ahí parte todo un proceso bastante duro, y que yo creo que el momento cúlmine de esta gestión, los dos primeros años, es la derrota del plebiscito en 2021.
Por una aplastante mayoría, los chilenos rechazaron el texto que durante un año elaboró una convención constitucional para reemplazar a la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.
Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño.
Yo creo que para muchos sacaba el gobierno, imagínate, sacaba los 7 meses. Pero después el año 2023 no fue mejor porque tuvo durante el primer semestre, yo diría que todo el tema de los indultos que partió en enero, diciembre-enero y acompañó hasta marzo-abril. Y después se juntó con fundaciones, tema de democracia viva. Entonces, si tú haces un resumen de la dimensión política, es muy mala. Después, en la dimensión donde sí ha mejorado, yo diría que sustantivamente, la dimensión de gestión. Yo creo que hay ministros que partieron ahí más calladitos, como transporte, la nueva ministra del MOP, deportes, minería también, litio, que han ido de menos a más. Y en ese sentido, ahí ha encontrado un poco de aire el gobierno, en un esquema donde los 4 grandes ministerios no han generado agenda. O sea, hoy en día los 4 grandes ministerios, que son los que deben sostener la no política, que son el MOP, vivienda, salud y educación. Tenemos al MOP zafando, vivienda empatando con déficit, o sea, educación ha sido lejos el más deficitario de todo, y Salud defendiéndose con la ley corta y sapre, donde está ahí a puertas, pero en Salud la agenda ha estado en manos del resolver el problema de la ISAPRE. Entonces ahí es desigual, pero ha ido encontrando un tono en gestión el gobierno. O sea, dicho de otra forma, ha aprendido a gobernar, no obstante las debilidades en las regiones, con Seremi inexperto y mucha división política, mucha competencia. Yo diría que donde también muestra una nota roja, o yo diría que acá azul en gestión, roja en gestión política, y en gestión legislativa no hay nada. O sea, para los dos primeros años, las 40 horas, el sueldo mínimo, el tema de la violencia contra las mujeres, o sea, es poco, es súper poco en comparación a las expectativas de su programa de gobierno. O sea, Boric llega a ganar con una agenda que partía en la reforma a pensiones, una reforma a salud, reformas tributarias, el CAE, el perdonazo al CAE, que fue un poco lo que movilizó mucho voto a los jóvenes. Es decir, era muy nutrida y con letras muy grandes el programa, y ahí el revés del año pasado de la reforma tributaria generó un pie forzado y un trauma legislativo de tratar de una u otra forma entender que la labor legislativa es mucho más artesanal y mucho más política, y que llegar y mandar un proyecto para que se apruebe o no. Entonces, la última área que uno puede decir en las relaciones internacionales ha sido bastante turbulenta. El primer año yo diría que estuvo ahí al borde del desastre con todas las filtraciones y todo eso. Este año, con la llegada de Van Caveren y las dos subsecretarias, Gloria Lafuente y la de Economía, ha ido mejorando sustantivamente las relaciones exteriores. Ahora estamos con el problema de la FIDAE, pero son turbulencias bajas comparadas con el tema de la filtración de los audios y todo lo que fue. Yo creo que el Ministerio de Relaciones Exteriores y la política exterior ha estado súper clara, o sea, con respecto a la dictadura. O sea, el presidente Boric ha sido como súper enfático, Maduro, Ortega, ahora también con el tema de Gaza. O sea, ha sido clara y sin ambigüedades, no obstante que las críticas que ha tenido, por ejemplo, con esto de las empresas en la FIDAE. Pero tenemos política exterior y se nota que hay una buena relación con Argentina, no obstante Milei, también con Perú y con Brasil, y bueno, y con Ecuador, que estuvo hace poquito, y con España, que está ahora el presidente español. Entonces se nota que ahora hay sí gestión de relaciones internacionales. Por lo tanto, de estas cuatro dimensiones podemos agregar otra, ¿eh? Uh-huh. De estas cuatro dimensiones yo diría que hay dos en rojo y dos en suficiente. No sobresaliente, pero sí suficiente.
Una cosa es la hoja de ruta que Boric quiera trazar, pero otra muy distinta son las prioridades que la contingencia le impondrá. Urgencias y prioridades del nuevo presidente y el mundo político. ¿Pero qué espera la ciudadanía de Boric? Sueldo mínimo de 500 mil pesos suma un 38% de respaldo, creciendo 6 puntos desde diciembre. Luego, los encuestados ubican la creación de un sistema único de salud como la segunda medida más importante con un 34%. En tercer lugar queda la aplicación de medidas más restrictivas a la migración, con un 31%. Más atrás, parte de las urgencias ciudadanas, quedan las AFP, la condonación del CAE, la implementación de las 40 horas laborales.
Un gobierno está, probablemente es parte de la gran complejidad de gobernar, ¿no? Al mismo tiempo que tiene que gobernar, también tiene que construir o afianzar su propia base de apoyo, ¿no? Hemos visto ahí que parece haber un porcentaje, cerca del 30%, muy incondicional con el presidente Boric, con el gobierno. Pero también hemos visto cómo las fuerzas oficialistas están tratando de acordar un relato. Y me imagino que también es parte de lo que tiene que preocuparse un gobierno en términos de qué impronta deja, ¿no? Independientemente, que eso obviamente también es tema de lo estratégico, ¿cierto? De lo que está orientado a ganar elecciones, también tiene que preocuparse, digamos, de cuál es su cariz, cuál es su relato en la historia, ¿no?
O sea, tiene que preocuparse, a ver, voy a decirlo de otra forma, los integrantes de un gobierno también son integrantes de la mayoría de partidos políticos que tienen labores permanentes, no transitorias como ejercer el poder en un gobierno. Y por lo tanto, esas labores permanentes tienen que ver con atender el crecimiento de los partidos y la vocación de poder local y distrital y parlamentaria. Y por lo tanto, vamos a ver, y ya estamos viendo cómo hay partidos que tienen, o dirigentes que tienen énfasis distinto, sobre todo el PC, Winter, que hacen un llamado porque ya empiezan a sentir la presión de no empatar, sino que mantener el poder. La elección del 2021 fue extremadamente positiva para la izquierda y para la centroizquierda. O sea, esos resultados no se van a repetir en muchos años, si es que se repitan alguna vez, y lo más probable es que vayamos ahora a un equilibrio de fuerza. Por lo tanto, la izquierda y la centroizquierda va a perder mucho en la próxima elección municipal. Para recordarle al auditorio y auditora, la derecha, que normalmente tenía la mitad de los alcaldes, en esa pasada del 2021 quedó con 80, 85 alcaldes de 345. La derecha no es eso.
Claro.
Entonces, ahí hay una inercia que tiene que ver con la vocación de poder, en la cual va a empujar al gobierno a tener un poco más de identidad y no ser tan flexible como ha sido hasta ahora el Boric, sobre todo el presidente Boric, de que necesita negociar. Va a haber una provocación y también una presión de parte de los partidos del Frente Amplio de mostrar su identidad, porque esos partidos van a seguir su vida. O sea, el gobierno va a terminar, pero la vida de esos partidos va a seguir. Entonces, ahí se va a producir una tensión que hay que ver cómo el gobierno reacciona.
Y en eso podemos contar con que las dos grandes reformas que están sobre la mesa y que quizás sean las únicas factibles, ¿no?, de la agenda de este gobierno, que son la tributaria o el llamado pacto fiscal y, más importantemente, la previsional, son como las dos últimas negociaciones a las que está dispuesto a entrar el gobierno.
Claro, yo diría que ese y la ISAPRE son lo más importante, porque en el fondo son las, o deberían ser, las reformas que van a establecer un potencial legado. Y por lo tanto, cuando hablo de legado, son las municiones que van a usar los candidatos,
claro,
para pedir el voto en los próximos dos años. O sea, si este gobierno fracasa durante este semestre en lo de salud, en lo de pensiones, en el pacto fiscal, porque el pacto fiscal tiene que tener una bajada concreta, o sea, una bajada que le permita a un concejal ir a pedirle un voto diciendo, mire, yo soy del gobierno y logramos esto. Esa triada, se me puede escapar alguna cosa más, el CAE también, que yo sé que es un tema incómodo,
claro,
pero fue una promesa de gobierno y por lo tanto va a tener que responder de una otra forma ante los jóvenes que dieron el voto a Gabriel Boric en diciembre del 2021. Entonces, ahí no sé qué van a decir, pero también tienen que contestar eso. Eso son, yo diría que, el desde, porque claramente lo que estamos pidiendo mucho es una reforma política para que alguien pueda gobernar en este país. Y eso no va a ocurrir. O sea, todo indica que no hay ningún ánimo de la actual generación de parlamentarios y del gobierno de generar algún tipo de modificación al sistema político, que es algo que está pidiendo desde Ignacio Briones hasta todos los académicos, todas las personas que estamos de una otra forma metidas en esto. Notamos que es como lo que se necesita, más allá de una nueva constitución o no. O sea, de seguir con este sistema político nos vamos a hundir. En la última columna, Ignacio Briones dice, cita un poco a Vargas Llosa, cuando se jodió Perú en conversación en la catedral, y le pregunta, bueno, ¿y cuándo nos jodimos nosotros? Porque es, para mi gusto, el pendiente que tiene este país, que es algo urgente.
Y es que un Chile mejor se construye con diálogo y nunca renunciando a él. Por eso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y su equipo han sostenido más de 30 reuniones con diversos actores económicos, sociales y políticos de cara a la proposición de un nuevo pacto fiscal para el desarrollo.
Claro, y tal como tú dices, está este contraste en identificar algo urgente y ver que nadie está haciéndose cargo de la urgencia, ¿no?
Exactamente. Como que las cosas no ocurren y tiene que ver con el sistema político, porque todos los incentivos están puestos para no llegar a acuerdos y no, claro, legislar. Todos los incentivos están hechos para diferenciarse e identificarse, es decir, para que la ciudadanía te reconozca, pero no te reconozca como alguien que logra soluciones, sino que como que alguien que genera diferencias. Entonces es muy perverso el sistema actual. Porque vamos a estar llenos de personas, todos reconocibles, pero el país está yendo al perdón la expresión, al carajo. O sea, por eso me hizo sentido esta cita que hace Ignacio Briones de conversación en la catedral de Vargas Llosa, porque hay un minuto en que los países se joden. Y Chile está bordeando ese minuto donde los países se joden porque no somos capaces de entender la urgencia que tiene la modificación al sistema político en base a la posibilidad de tener desarrollo. O sea, nosotros no vamos a hacer nunca Perú en términos de que la inversión vaya por una parte y el sistema político vaya por otra. Acá en Chile está integrado eso. Entonces, si acá lo político no anda, no anda lo económico tampoco.
Pero sí podemos ser Perú en el mal sentido, ¿no?
En el mal sentido, en tener una debilidad de los sistemas partidos que haga que cada partido y cada, como está sucediendo ahora, cada parlamentario se transforme en una pyme, es decir, un negocio por sí mismo.
No, 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 no,
Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el analista político Axel Callís, director de estudios de la consultora Tú Influyes, sobre el segundo aniversario de la administración de Gabriel Boric y sobre qué esperar de sus últimos 2 años.
A propósito de eso, ¿crees tú que tenga un efecto en la segunda mitad del gobierno para el gobierno y el presidente el que se consolide esta idea del Partido Común del Frente Amplio?
En general, para la población, yo me dedico también a hacer estudios, encuestas y todo eso, en general existe el Frente Amplio. En general los partidos de adentro son muy poco conocidos y la marca Frente Amplio la distingue la gente que está metida como más en política. Cuesta mucho hoy arraigar las marcas en política. Ahora, el Partido Republicano suena como que ha existido toda la vida, porque viene las personas ven películas de Estados Unidos, o sea, claro. Es como si como Partido Demócrata, o sea, pero si le hubieran puesto otro nombre, ten por seguro que no lo conocería nadie. Entonces, es una necesidad instrumental, no sé si hay mucho amor adentro, amor entre los integrantes, pero claramente Chile necesita menos partidos y más marcas, o sea, las diferencias que tiene el Frente Amplio, yo creo que ni los miembros del Frente Amplio saben decir alguna diferencia entre alguien de Comunes, alguien de Convergencia Social o alguien de Revolución Democrática. Así como son más bien culturas universitarias, así como que tampoco uno puede decir que existe una diferencia en posturas ideológicas entre un PPD y un socialista. O uno sí podría hablar de ciertas diferencias entre un RN y un UDI. Un UDI tiende a ser como más primo hermano republicano, son un poquito más católicos. La Renovación Nacional tiene una raigambre mucho más agrolaborista. Pero hoy en día esas diferencias son absurdas. Entonces,
claro,
tenemos que llegar a tener menos partidos y que las diferencias se procesen adentro.
Quiero pedirles, exigirles a todos y todas las presentes que en los 2 años que restan de gobierno no es para hacer promesas, es para cumplirlas. Y que, por lo tanto, son 2 años de mucha gestión, 2 años en los que tenemos que estar en el territorio, en el que la gente, nuestro pueblo, tiene que notar las mejoras concretas que significa tener un gobierno progresista.
Si jugamos a tratar de meternos en la cabeza del presidente, observando toda la situación, digamos, y siendo bastante pragmático, que él ha demostrado ser bastante pragmático, ¿cuál crees tú que puede ser su mejor aspiración en términos de el liderazgo que lo suceda en el fondo? No solamente estoy hablando de el próximo o la próxima candidata presidencial de su sector, sino de cómo continúa y por dónde continúa un movimiento político cuyo relato ha sido tan, por lo menos, herido en algunos de sus argumentos más centrales, que tienen que ver con, por un lado, la probidad, por otro lado, este valor generacional, ¿no? El presidente ya está administrando un gobierno donde a los pocos meses tuvo que llamar al socialismo democrático, digamos, a la gente con más experiencia para apuntalar en los cargos clave y que son los que han sido más exitosos, por lo menos más reconocidos como exitosos en gestión, justamente. Considerando todos esos factores, ¿cuál crees tú que sería un buen escenario para un Boric pragmático?
Yo diría que el mejor escenario para un Boric pragmático tiene que ver con 3 cosas, o 4. Uno, evidentemente, el paquete de herencia debería estar en torno a la migración y la delincuencia. Y eso es algo que jamás habrían pensado durante la campaña. Y si yo le hubiera dicho, claro, a Boric el año 2020, tu energía va a estar puesta en combatir la migración ilegal, me habría dicho, no, tú estás loco, yo jamás me voy a meter en eso.
Te confundiste persona,
tú a lo mejor quieres hablar con, no sé, con algún UDI. Por lo tanto, yo creo que ese legado, el tratar de despejar un poco que la centroizquierda es mala para enfrentar la delincuencia, sería una buena cosa. A lo mejor no le gusta a su sector, pero yo creo que es parte de un poco yo lo vi ahora en febrero en Europa, hay toda una conversación que tiene que ver que cómo la izquierda aborda ciertos temas duros como la migración y el terrorismo yihadista y la delincuencia. Claro. Porque la derecha le fluye mucho más. Entonces yo creo que esa mirada tiene que ver con estas cuatro cosas, que es la ley de inteligencia, la creación del Ministerio de Seguridad Nacional, un blindaje a la migración irregular que actualmente está como en una transición, y después el buque o el paquete de medidas de la agenda antidelincuencia, donde están metidas, bueno, la RUF y todo esto, que también es importante. O sea, la agenda de la delincuencia, y le va a pasar al próximo gobierno, sea el signo que sea, no va a tener logro. Porque esto aquí puedes tú contener, pero ganar es muy difícil. Entonces, yo creo que esa herencia, que actualmente puede ser un poco traumática para la izquierda y sobre todo para el PC, yo creo que es una herencia positiva, porque de una u otra forma va a permitir sumar que la centroizquierda y la izquierda no tiene complejos para abordar ciertas temáticas que son a veces un poco ligadas al mundo de los derechos humanos, por ejemplo.
Finalmente, Axel, tal como dijimos que el plebiscito constitucional primero fue un golpe muy duro para el presidente y para el gobierno, ¿un mal resultado en las municipales de este año sería un golpe también fuerte o ya está de alguna manera incorporado en los pronósticos?
A ver, yo creo que la elección municipal, y está escribiendo sobre eso, es una elección que tú puedes explicar. Yo diría que es de las pocas elecciones donde tú puedes generar escenarios donde no pierdas. Tú dices, mira, para mí yo me declaro absolutamente satisfecho si logro ganar la mayoría de las gobernaciones. Puede pasar que el oficialismo gane o tener 5 de las 10 comunas más grandes. O sea, tú puedes generar ahí combinaciones para no perder la elección municipal. Pero todos sabemos que las elecciones municipales se pierden y que las elecciones municipales son el principal predictor de la presidencial. Entonces, agregar una tercera derrota. Ahora, el gobierno le va a ir. A ver, comparado con el 2021, obviamente que le va a ir muy mal. Porque el 2021 te fue artificialmente bien.
Claro.
Entonces, nunca más vas a ganar la plata que ganaste el 2021. O sea, para decirlo. Por lo tanto, todo lo que vas a recibir en el futuro es menos. Te sacaste el loto el 2021. Y tuviste 270, 280 alcaldes y lo normal es que tengas 150. Entonces, lo que vamos a tener es una normalización. Y obviamente la derecha va a decir que ganó. Lo importante es que quede parado el gobierno en términos de competitividad y que no selle su suerte de la presidencial en la municipal. Y ahí el gran déficit que tiene el oficialismo y la centroizquierda y izquierda es que no tiene candidato. O sea, si todo lo que está dando vuelta es un poco, no hay nada nuevo ahí. O sea, Bachelet, Toá, Vallejo, ahí nadie prende. Entonces ahí tiene que ser clever el presidente y tratar de detectar, de hacer de headhunter, decir, bueno, acá tenemos a alguien o a un par o a tres personas que echémosla a correr. Y eso pasa por ser generoso también. Entonces, como fue Lagos con Alvear y Bachelet, cuando detectó que tenían potencial, las potenció en vez de aplacarla.
Axel Callís, muchísimas gracias por esta conversación.
Muchas gracias a ti, Francisco. Chao.
Crónica Estéreo es un podcast original de La Tercera. La edición y conducción es de quien les habla, Francisco Aravena. El diseño y postproducción de sonido son de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Say Again, de Citadel. Escucha todos nuestros episodios en Spotify o en tu plataforma favorita de podcast y en latercera.com. Nos encontramos mañana en una nueva entrega de Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. El podcast diario de La Tercera.